www.alcoholicos.com.ar Alcohólicos Anónimos. Estamos para ayudarte.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página.
Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Henos aquí en el Radio City, en la ciudad de Mar del Plata, con mucha gente amiga que por equivocación ha accedido a esta región del teatro, ya que en estas combinaciones teatrales suele cundir la equivocación. Sí. Y entonces venían a ver a Felipe Piña, que está presentando su segundo libro sobre el general Belgrano, Belgrano II,
sí,
que es la segunda parte de la vida de Belgrano. Como fue tan exitosa, contábamos ayer, Felipe ha editado la segunda parte, ha tenido que agregarle 10 años más a la vida del general Belgrano. Le deseamos mucha suerte, pero está en la otra sala.
Y este no momento, es acá.
No es aquí. En este momento, multitud de ancianas se precipitan hacia la salida. Vamos a saludar con una ovación a Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches. Es por acá. Muy amables.
Bueno, sigue llegando todavía gente al baile. Le presento un aspecto muy intimidatorio. Sí. Este teatro con una enorme muchedumbre.
Además, sí, ese señor que está llegando, está en el medio de la sala.
Sí.
Tiene que decir permiso. Sí. Permiso.
Hay que venir temprano a la cancha, señor.
Hay que venir. Esperamos a que se acomode.
Sí, ahí, no, se está sentando arriba de otra persona.
Ahí va el señor.
Señor. Bien. Bueno, vamos a dar algunas noticias que no tienen otro propósito que el de dar cuenta de nuestras próximas hazañas.
Sí, diremos que el día 19 estaremos en Montevideo,
sí,
en el Auditorio del Sodre de esa ciudad,
sí,
y que las entradas están disponibles en Habitat y Red Antel.
Muy bien. Eso es y todo esto, lo que tenemos.
Esto se entiende perfectamente. Uy, mirá todo lo que viene llegando. Que,
sí, han llegado muchos.
Esto está muy bien. Sí, mire, con un mensaje y todo.
Bueno, si quieres, pasemos directamente a la parte conceptual de este programa.
Quiero venir a Mar del Plata en tren. Desde que nací, que estoy preguntando, ¿hay tren, no hay tren, hay tren, no hay tren, hay tren, no hay tren? No se sabe, sí, de lo que tarda.
Bueno, ahora... estamos en eso. Estamos tratando de hacer buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy del ferrocarril.
Sí, ¿cómo le va?
Muy bien. El proyecto que tenemos es hacer un tren verdaderamente lujoso.
Bueno.
Nada de un tren para poligrillo como usted.
Bueno, pero...
No, un tren lujoso y caro. Para lo cual tenemos que dotar a cada vagón, no solo de simple lujo, sino también de atracciones.
Sí, porque uno, ¿cuánto cuesta el pasaje de Buenos Aires a Mar del Plata?
Bueno, son $10,000.
¿$10,000?
Sí, $10,000, escucho bien.
Pero eso es un pasaje, le diría, casi que da la vuelta al mundo.
Primero, teatro.
¿Tiene teatro adentro?
Tiene un teatro, tiene así como tiene vagón comedor, vagón sauna.
¿Vagón sauna?
Sí.
Con los vidrios empañados va el vagón sauna.
Vagón orgiástico, que también viene con los vidrios empañados, y teatro.
No va a ir nadie al teatro.
¿Y cómo que no? Nosotros tenemos... Señor. Eso lo hacemos para fomentar el teatro. Es un vagón regenteado por Rottenberg.
Sí.
Que va a dar obras del repertorio nacional argentino, como por ejemplo, un tal Servando Gómez.
Bueno, pero es un repertorio...
O un guapo de 900.
Siempre dan la misma.
Siempre dan las mismas.
De los clásicos.
Que son las que me sé.
Pero además la gente está en la orgía.
Claro.
La orgía no se sabe cuándo termina.
Entonces... Sí, bueno, pero una orgía demasiado larga, discúlpeme que le diga, ¿no?
Sí.
Se hace un poco fastidiosa.
Bueno, sí.
Está bien, ¿cuánto tiene que durar una orgía? Ya cuando... Miren que hay gente que no se va de ningún lado, no se va de un cumpleaños, sí. No se va de un casorio, y de la orgía tampoco se va. Y uno ya está medio... ¿Entendés? Ya dijo todo lo que tenía que decir.
Bueno, sí, señor, pero...
Y el tipo estaba... ¿Qué, me querés?
Nadie pregunta eso, no lo sé.
Rolón.
Rolón no va a ninguna orgía,
sí,
señor.
Sí, Rolón va a las orgías...
Van a
hacer amigos.
¿Cómo va a ser amigo?
Es muy circunfecto. En la orgía se presenta, que tal, como le va... Mi nombre es Gabriel Rolón, disculpe que no le doy tarjeta, pero no sabía dónde guardar.
No, bueno. Se la tiene que tatuar, la tarjeta.
Sí, claro. Bueno, y horas de teatro.
Bueno,
igual
bueno.
Nosotros ya hemos, venimos con este proyecto hace muchos años.
Ah, mire.
Que es un proyecto de teatro itinerante,
uh-huh.
Y pensamos incluso darlo en los trenes comunes. Los trenes que van...
de corta distancia.
Claro, corta distancia, el tren que va José C. Paz o José León Suárez. Y entonces, por ahí se abre la puerta del vagón y entra una compañía con los actores que usted quiere, Eduardo Blanco, Esther Goris, toda esa gente.
Siempre el mismo elenco también, sí, muchos
también,
no cambian.
También, que son los
muchos
que
no sé, cambian.
Son los que no se enojan.
Ahora mire,
entonces empiezan ahí...
Sí, pero yo no puedo ver toda la obra, ¿eh? Porque...
Bueno...
No, yo me tengo que bajar.
Trabamos la puerta.
No, yo trabajo acá.
Porque esta obra dura, es una obra breve.
Sí.
Escrita por Cartoon.
Bueno, sí.
Sobre Caín y Abel. Llama Terrenal.
Sí, la pobre es muy buena.
Sí, es muy buena.
Muy buena.
Bueno, entonces cerramos, pero eso sí, Cartoon exige que cerremos las puertas de los vagones... Y que dure hasta donde dure.
No, no.
Cuando termina ya se va a bajar, señor.
No, tengo que trabajar. Yo trabajo y ahí en...
Nuestros actores interactúan con los pasajeros.
No, yo no soy parte del elenco, disculpe.
Bueno, señor.
No, pero no
¿qué
soy
quiere,
parte
que del... llame al guarda?
No, pero ¿qué al guarda? Yo,
bueno, pues, si usted sigue así, yo no voy a poder seguir contando cómo es nuestro proyecto.
Sí, pero su proyecto...
Cállese, señor.
Si usted interactúa... Sí. Hace interactuar al público, como dicen. Sí. Los actores hacen interactuar al público. ¿Con qué límite hace interactuar al
con
público?
Con ninguno, señor.
Y bueno.
Entonces aparece Esther Goris y dice, no sé.
Un parlamento de la obra.
¿Quién puede ser en Caín? Eva.
Sí.
La mamá de estos chicos. Caín y Abel. Y le encara a una mujer y dice, ¿usted le parece, señora, como sufrimos las madres?
Pero no es así.
O sea, le agrega un poco.
Cartoon no escribió eso.
No, porque... pero esto es parte de lo que se llama morcilla.
Sí.
Discúlpeme. No, me refiero al concepto.
Ah, sí.
Bueno, muy bien, teatro. En el tren.
Bueno, una atracción.
Mar del Plata, o en cualquier tren, finalmente.
Sí.
En el África hay unos trenes de lujo que atraviesan regiones pobladas por animales salvajes.
Mm.
Y la gente desde el vagón mira los tigres, los leones, los elefantes, las jirafas y los perros.
¿Perros?
Sí, ¿qué quieren? Con todos los animales que hay no va a haber perros.
¿Y no? ¿Por qué hay perros?
Los perros son los que corren entre las ruedas del tren.
Pero...
no como son los perros que...
No hay perros ahí.
Y desde adentro usted los mira. Acá podemos hacer en el camino Buenos Aires-Mar del Plata, no hay animales salvajes.
No, no.
Pero podemos soltar algunos por ahí.
Pero no es peligroso, por ejemplo, está en Dolores que están los puestos yo, de salamines, de todo eso.
Claro, y ahí le pone un puesto de tigres.
Claro. Larga los tigres.
En el África es muy peligroso, ¿eh? Y el promedio es por lo menos, es la quinta causa de muerte en el África. Ser comido por una fiera, siendo uno pasajero del tren de lujo.
Pero no toman precauciones.
Toman precauciones, pero las fieras son muy astutas. Por ahí se meten, se suben arriba el techo las fieras, y por ahí descubren dónde está el baño.
Mm.
Se meten por un ventanuco, y se queda ahí un tigre, por ejemplo. Entonces por ahí usted dice, vi al baño.
Sí.
Le dice a su mujer o al que está con...
Sí, no importa, va.
Dice, para que vea al baño, dice. Y abre la puerta, cierra, se da vuelta y mira, y ahí aparece un tigre que lo mira como diciendo, te voy a comer.
Ya.
Y el tigre se lo traga a usted. Y ahí empieza el tema, ¿no? Porque hay una película que se llama Comido por un tigre, que yo la he visto. Eso es un poco monotemática, ¿no?
Pero,
como todas las películas de personas comidas por tigres.
Pero comienza así. Sí.
Es un tipo que está con la mujer, dice, vi al baño.
Sí.
Y bueno, se lo come el tigre. Eso es el principio de la película.
¿Y cómo sigue la película?
Y sigue que la mujer dice, ay, ¿por qué no viene Tracy?
Claro, Tracy que es el marido.
Es el marido. Qué sé yo, y le dice al guarda, el guarda siempre atiende mal, que eso no puede, puede ser, que bla, 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 que... Y bueno, y al final golpean la puerta del baño y no hay nadie. Bueno, no hay nadie, está el tigre. Y el tigre mira así, ¿no?
¿Y no dejó huesito, nada el tigre? De...
No sé, esa parte está filmada con mucho buen gusto.
No, bueno, sí, buen gusto, pero...
Con mucho buen gusto. En general, el tema, atención, esto lo digo como modelo actancial, el tema... de una persona encerrada en el baño y una multitud tratando de entrar a ese baño siempre ha cautivado a los dramaturgos de todas las épocas.
Bueno, sí, aparece, es verdad, la situación aparece en distintas obras.
Por ejemplo, alguien por alguna razón, por ejemplo, alguien que no tiene pasaje.
Se esconde en el baño.
Se esconde en el... ¿Qué hace uno cuando no tiene pasaje en el ferrocarril? Nada. Pero digo, en una época más clásica donde pasaba el guarda, te encerrabas en el baño. Pero sí. Los guardas, sabedores de esta circunstancia, trataban de entrar al baño. Pero además, uno chocaba con el usuario que también quería entrar al baño y se quejaba. ¿Vio cómo es el usuario?
Claro, dice yo.
¡Eh, abre la puerta! ¡Abre la puerta, puede ser! ¡Que quiere ir al baño! ¡Hace una hora que está adentro!
Bueno,
¡abran, abre! Y se van juntando.
¿Tantos quieren ir al baño?
Sí, todos quieren ir al baño. ¡Ay, ya va primero! ¡Ay, pero adentro hay una persona que no habla! ¿Que no habla? No, que no abre. ¡Ah, que no abre! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! Viene el guarda. Momento que voy a hablar. Dice el guarda, ¿no? Con ese...
Sí.
¡Abre la puerta!
¿Y qué dice de distinto el guarda? ¿Lo mismo que dijeron los demás?
Sí, pero es el guarda.
Bueno, pero es lo mismo. ¡Abra la puerta!
Y
adentro está el tigre.
Adentro en este caso está
otro.
El tipo que está evitando, que no tiene boleto. Vamos, me pasó a mí.
Ah, bueno, entonces dígalo.
Yo no tenía boleto, me metí en el baño. Y bueno, una multitud.
Y bueno, y entonces
¿Le faltaba? No, yo lo resolví muy fácilmente, lo he contado acá alguna vez. Me escapé por el ventanuco, por el mismo que usó el tigre, y luego ingresé por una ventanilla al vagón, otra vez.
Ah, otra vez.
Y me uní a la curva indignada, que estaba tratando de tirar la puerta abajo.
Señor.
Siendo yo el más entusiasta y el más intransigente de todos los que están. ¡No puede ser que se encierren en el baño! ¡Habría que meterlo preso, señor!
¿Pero qué meterlo preso si es un tipo que está ahí en el baño?
¿Usted quién es, señor? ¿Usted está arruinando?
Yo soy uno. Yo soy uno más de acá, señor.
Bueno, vamos a tirar la
puerta
abajo.
Quiero entrar al baño.
Vamos a tirar la puerta abajo. Vamos a tirar la puerta abajo. Vamos a tirar la puerta abajo. Vamos a incendiar todo. Y que empieza a aparecer gente con horquillas.
¿Dónde estaban las
horquillas? Y antorchas. Siempre hay gente con horquillas y antorchas. Sí. Esperando que se forme alguna multitud. Y bueno, tiramos la puerta abajo y no había nadie, pero no había nadie. Al derribar la puerta, la multitud ingresó. Varios tipos quedaron dentro del baño. Elegimos al que tenía la cara más antipática y le dijimos, ¿con qué eras vos? No, dice el tipo. Yo fui uno de los que derribó la puerta.
Pero por favor, señor. No,
la primera vez que lo veo en mi vida, señor, dije yo.
Sí, pero todos se vieron por primera vez.
Y bueno, ese pobre tipo...
¿Quién le pasó?
Y bueno, nada, fue acusado, está preso todavía.
¿Pero cómo va a estar preso, 20 señor?
Años preso por... no me acuerdo de qué lo acusamos, ¿no? Bueno, pero el baño es fundamental en un tren.
Sí, los baños de... sobre todo los trenes de larga distancia.
Sí. Los trenes de corta distancia no, porque, ¿por qué? Bueno, porque uno puede bajarse,
a la estación,
etcétera. Yo, sin embargo, con una comisión de padres,
sí,
estoy propugnando la instalación de baños en los microómnibus de corta distancia. Vamos, en los colectivos.
Ah, bueno, de muy corta distancia.
Cortísima distancia, a veces.
Sí, pero no hay lugar.
Pero, bien. ¿Sabe qué? El abuso.
Sí.
Hay gente que toma el colectivo nada más que para usar el baño.
¿Pero cómo van a tomar el colectivo?
Pero sí, señor. Es así.
¿Y dónde lo pone? ¿Atrás está el baño del...?
Eso es lo que le veníamos a consultar, sabiendo que usted es arquitecto,
sí,
y especialista en baños. ¿Dónde conviene instalar el baño? ¿Atrás o adelante?
No, seguramente adelante no, porque la gente sube para sacar la tarjeta, sube,
no,
el boleto.
Adelante está el que maneja, vamos.
Claro, pero lo puede poner
al lado. El baño adelante el que maneja.
No.
Y el tipo...
sí.
Tratando de mirar...
Puede ser un compartimento atrás del que maneja.
Atrás del que maneja está bien.
¿No? Contiguo al que maneja.
No, atrás del que maneja está el... tiene que haber un compartimento para el amigo.
Claro, no está más ese lugar.
No está más. No tienen más amigos los conductores.
No tienen.
Antes siempre había un tipo que se paraba al lado del colectivo y lo chamullaba.
Sí, ¿y qué le decían?
Y decían todo lo mismo que flota en el aire en la sociedad argentina. Es un escándalo, un abú, todas esas cosas. Siempre un amigo que está indignado por todo y trata de compartir esa indignación con el colectivo.
Pero...
un amigo descreído también.
Sí. Bueno, pero no está más ni el amigo, no, ni la novia. A veces los domingos estaba la novia.
Yo nunca vi una novia.
Sí, los domingos estaba la novia.
Nunca vi la novia de un colectivero subir desvergonzadamente.
No, desvergonzadamente no.
Colectivero y, por ejemplo, hacerle masajes en el cuello o besarle el cuello.
No, le hace...
¿Cómo
le
pretende usted una mujer impúdica besando el cuello del colectivero y el colectivero diciéndole cosas?
Pero tiernas. No le besa el cuello. Pues,
sí. ¿Para qué es la novia, señor?
Pero si no dijo que... no dijo recién que no la había visto nunca.
Sí, entonces... pero ahora pienso que es muy necesaria.
Bueno, necesaria, pero no estaba besando el cuello.
¿Para qué? Bueno, para ablandar el mal humor que es proverbial en el colectivo.
Bueno, sí.
Viene la novia, la empieza a besar, qué sé yo, le pone apodos.
¿Pero cómo le va a poner
el
apodo ahí?
El tipo maneja así, todo contento. Ay, aumenta los choques.
No, eso distrae.
¿El taximetrero puede llevar a la novia?
¿Y en dónde la va a llevar? ¿No hay lugar?
Al lado.
No,
adelante,
no se puede.
Adelante, incluso agachada para que no la vea el pasajero.
No se va, a menos que no la hayamos visto nunca.
Es que no la vimos, pero hay.
Pero está.
¿Vio cuando empieza a hablar el tipo?
Sí.
Empieza a hablar con alguien que usted no sabe quién es. Sí, mandámelo nomás. Sí, acá te estoy esperando. Dale, dale, seguí, seguí adelante. Es la novia.
Hay una novia ahí abajo.
Está hablando con la novia, tipo, ¿con quién va a estar hablando?
No, veo que el tachero habla solo muchas veces, está en la calle.
Y usted sabe que no se sabe cuando el tachero le está hablando a uno o cuando está hablando solo ahora, ¿no? Sí. Por ejemplo, por ahí dice, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Y uno no sabe si está hablando solo, si está hablando con el tipo del radiotaxi.
Sí.
Si está hablando con la novia.
¿Usted el tachero dónde lo mira?
¿Qué?
Porque el tachero vio que empieza a hablar y mira, lo mira por el espejo.
Por el espejaime, claro.
Yo le miro la nuca.
Sí, yo le hablo, lo hablo mirándole a la nuca.
Me incomoda mirar al espejo si
porque
el tipo
yo
está ahí.
Tengo una mirada sincera. Entonces, a veces le digo, ¿por qué no me mirás a los ojos? Le digo, no, mirándole a la nuca. Aquello no sos capaz de decírmelo mirándome a los ojos. Me dice, no, porque nos vamos a amasijar.
Bueno, señor, lo mismo la foto del tachero, no sé si aquí en Mar del Plata también hay foto del taxista colgada.
Ah, sí, yo siempre leo, miro la foto, leo el nombre y lo llamo por su nombre de pila. Le digo, Teófilo. Y el tipo se da vuelta y dice, soy el peón.
Sí, muchas veces, o no es.
Pues ya lo vendió el taxi.
No, ya lo vendió. Pero ¿sabe qué? No. No parece el mismo, está avejentado, pelado.
Sí, o sea, acaba de afanar el taxi.
Algo así. Pero en la foto hay un tipo.
Lo primero
distinto
que hace un tipo que se roba un taxi es poner la foto de él.
Sí, bueno, sí.
No, porque por ahí sube alguien de la pesquisa, tiene sí un policía secreto, y mira la foto y mira al tipo y le dice. No te pareces mucho. ¿A quién? Dice el tipo. Vamos, te descubrí y lo lleva preso.
Soy Teófilo, le dice.
Bien, pero nos vamos del tema.
¿Cuál era el tema?
El tema es el tren a Mar del Plata.
Ah, el tren a Mar del Plata.
El tren a Mar del Plata, hay que reducir un poco, pero no mucho, la tardanza.
Ya tardaba sus
sí,
buenas horas.
Los últimos tardaban 16 horas.
Sí, no sé, sí. Pero sí, el fin de semana largo se lo consumía arriba
sí,
del tren.
Llegaba el tren, cambiaba la máquina para la otra punta y te volvía.
Pero bueno, también es parte, nosotros queremos convencer.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Al turista, que parte de las vacaciones es el viaje en tren.
Sí, pero no la mayor parte.
No, pero. Pero usted puede poner atracciones, mire la idea
¿qué
que...
¿Qué le acabo de decir,
no, pero
señor?
Otras, mire. Atracciones del destino, pero arriba del tren, como un anticipo. Entonces, ¿usted va a Mar del Plata? Bueno, un poco del casino de Mar del Plata.
¡Ah! ¡Qué buena idea! Como en los cruceros.
Claro. Lo que tiene en el destino...
¿Qué proporción de gente que va a un crucero a las Bahamas de 7 días
sí
se tira por la borda al cuarto? Harta ya de jugar al bingo. O entras, mar, qué lindo el mar, gente, qué linda la gente, bingo.
Sí.
12 horas, pasan 12 horas. Mar, gente, bingo. 36 horas, mar, gente, bingo. 2 días, mar, gente, bingo. 3 días, 4 días, me tiré al agua.
Y bueno, sí. No pasaría eso si en el tren a Mar del Plata usted va a jugar, por ejemplo, ya no le digo, puede ser la ruleta, puede ser las maquinitas, esa tragamoneda. Esas juegan las señoras mayores, ¿vio?
¿Por qué? ¿Qué se le ocurre?
Porque la vieja se instala, la señora,
¿qué
se
tal,
instala porque hay una banqueta y le dan como, no sé si ahora le dan una palangana donde le caían la moneda, ¿sí? Así
ah,
eso.
Sí, sí. Sí, sí, mi abuela siempre andaba con una palangana llena de monedas.
Y va poniendo, aprieta
bueno,
los botones,
eso puede ser.
Tira las palancas. Sí,
eso puede ser, podría llegar a ser.
No sé si el tren se mueve mucho y la bola...
No se mueve mucho, por eso tarda tanto.
Sí.
¿Qué me dice de los camarotes?
Está muy
camarotes.
Bien.
privacidad, ¿cierto? Pero camarote es bien lujoso, ¿no?
Sí.
Usted entra, abre ahí un living.
Ah, living.
Un pequeño living, después una puertita más o menos, y después está la habitación propiamente dicha, el baño. Baño, bueno. Baño privado, ¿no? Que tiene que salir, vestirse para ir al baño, después vuelve otra vez. No.
Ahora, discúlpeme, ¿tantos ambientes en un tren?
Son dos ambientes.
Es una casa chorizo.
Son dos ambientes, baño y kitchenette.
Pero sí, pero...
Y en el kitchenette también usted, si quiere, puede cocinar algo. Ahora que está tan de moda que los hombres cocinen.
Sí.
Ay, amor mío, mirá lo que te hice.
Pero cuidado con la cocina, porque puede ser, la freidora, todo
en
esto.
En África, más o menos un 10% de los trenes se incendia.
¿10%?
10%, sí.
¿Por la cocina?
Ya cuenta, se tiene 10 vagones, el tren siempre un vagón ya no llega.
Qué prolijidad para cumplir la estadística, ¿no?
Exactamente.
Es ya un vagón, ¿no?
Así
no
son siendo... en el África.
Ah, mire.
Por eso llevan 10 vagones, para poder hacer mejor las cuentas de las estadísticas. Imagínese 13 vagones. La tabla del 13 no la sabe nadie.
Bueno, no, pero... Quizá pensé que el tren incendiado... No se incendiaba a pulsos regulares, sino que se establece después. Eso.
¿Cuánto tiempo debe detenerse un tren en la estación?
Y si es de larga distancia, se detiene un poco más.
No veo por qué. O sea,
sí, tiene
uno
que
tarda
subir...
igual en bajarse a corta distancia que en larga distancia.
Sí.
O usted baja más despacio si fue lejos.
Pero hay más tolerancia, porque si no hay frecuencia, usted se pierde un tren.
No,
de larga
pero
distancia.
En algunas estaciones el tren para y se entiende... que el usuario puede ir a comprar algo,
claro.
Productos locales, por ejemplo, en el África.
Bueno, pero todo, usted fue mucho por el África.
Sí, porque es el tren lujoso más caro del mundo.
Ah,
sí,
no,
sí.
Hay lugares, ¿sabe?, que no le permiten bajarse...
En
a
el África.
No sé si en el África. No le permiten en determinadas estaciones intermedias bajarse a comprar, pero hay vendedores... que están,
claro,
desde abajo.
Corren al lado del tren.
Al lado del tren.
Sí, sí. Porque no paran a veces en las estaciones los maquinistas porque están en contra de los vendedores. Y los vendedores, entonces, la parte que el tren va más despacio, que creo que son 80 kilómetros por hora.
Pero ¿cómo puede ser? Corriendo.
Van a caballo los vendedores y te venden. ¡Panchos!
Pero sí. ¿Cómo es esa agua de los panchos? Toda movidita, además.
Sí, sí. Panchos, bueno.
No, pero ¿sabes qué? Por ejemplo, yo fui al tren de... En el Perú, el tren que va a Machu Picchu.
Oh, sí.
Creo que es un tren que sube. Un tren
sube,
que...
sí, está, es altísimo.
Bueno, y hay...
Por ahí van los amautas en ese tren.
No van en ese tren. Y hay algunos tramos que son... Digo, para encajar el cambio de vía, a veces da marcha atrás como varios kilómetros y vuelve por la pendiente...
¿Cómo? ¿Para tomar carrera?
Tiene maniobras raras, ¿no?
¿Cómo va? Yo en un tren que toma carrera, que
sí.
Va para atrás y vuelve para adelante, yo me bajo.
Porque no le emboca la vía.
Eso lo hacían en el subterráneo de Núñez, el que llega hasta Congreso, cuando recién inauguraron ese tramo, habían hecho el túnel un poco estrecho.
Ajá.
Y como los vagones eran demasiado grandes, y por ahí no entraba.
Ah.
No entraba y había que hacer fuerza. Entonces, el maquinista, el motorman, iba hacia atrás y le daba para adelante.
¿Pero que un envión?
Sí, uno, varios. Así, hasta que al final llegaban a la estación Congreso de Tucumán.
Pero uno puede ser un...
Y aquí, iba y venía, a veces jabonaban incluso...
Señor, no puede ser.
Los vagones. Ahora no. Porque con el tiempo ya...
Ya pasa.
Ah, ya sabe cómo está el túnel, entran tres perros peleando.
Ahora, en este...
Así son los subterráneos, cuando empiezan los primeros años.
¿Años así?
Y sí, hasta que se ablande, que se agrande, ponen costumbre.
¿No es mejor medir bien el túnel, medir...?
Sí,
el...
pero no queremos gastar, estamos muy justos el presupuesto.
Bueno, sí, pero...
Cuanto más grande hacemos el agujero, más costoso es.
No,
gracias.
Bueno, pero le decía acá a los vendedores ahí en el en Machu Picchu.
Ajá.
Desde afuera... Le tiraban choclos por la ventanilla.
¿Qué? ¿Como un gesto de provocación?
No, de provocación no. De venta. choclo, entonces uno le tira el dinero porque era alto, pero no se alcanza.
¿Y qué? ¿Usted se agarraba el choclo y se lo comía y no, no le pagaba?
No, primero le tiraba el dinero. Y le iban embocando a las ventanillas a los choclos, inclusive a los de la otra fila. Que
¿qué estaba... proporción de acierto registraban?
Le juro que el 100% o el 99%.
Yo he viajado muchos trenes, pero en ninguno... Bueno, no dije nada.
Sí, el choclo, bueno, puede ser una forma de alimentación para el viaje.
Bien, ¿qué otra cosa de lujo puede haber en un tren?
Bueno, siempre hay, si va a ser un viaje largo, por ejemplo, en el Transiberiano, ¿vio esos trenes? Ahí sí tiene viaje largo. Usted se toma el tren en Ucrania.
Sí, y se baja en Vladivostok.
Y se baja en Vladivostok.
La última estación.
La otra punta.
Viene San Miguel, Vladivostok. Sí.
Para un poco antes, va parando. Sí.
Avellaneda, Vladivostok. Kamet,
no.
Vladivostok. La anteúltima estación siempre tiene algo de melancólico, ¿no?
Sí, y ese es la...
Y aquí nadie toma el tren.
Sí, no, nadie ahí.
Bueno, estación pero ¿qué me iba a decir?
Entonces hay, por ejemplo, fiestas de lujo. Dice, hay una noche que hay fiesta. Entonces la gente se viste de etiqueta, ya se lleva para esa noche.
Claro, claro.
La indumentaria. Bueno,
¿dónde se cambian? En el camarote.
Por supuesto, señor.
Y si no tiene camarote, bueno, va al baño o... le dice a su amigo que se lo tapame, que me voy a cambiar los lienzos. No. Dice, cambiarse los lienzos en un tren es un poco molesto, ¿eh?
Sí, porque...
A mí me ha pasado.
Que se cambió los pantalones.
Sí, ahí. Sí. No le iba a contar, pero...
Dígalo.
Se me rompieron los pantalones, buenas tardes.
Sí.
Me enganché en un clavo, yo viajo mucho de segunda, que son los asientos de madera, me enganché en un clavo y se me rompió el pantalón enteramente. Entonces, bueno, tenía que encontrarme con directivos de este teatro, justamente. Ajá. Y, bueno, no va a ir uno con los pantalones rotos.
Bueno.
Entonces, le dije a algunos, los integrantes del trío sin nombre, que me prestaran un pantalón. Y, bueno, pero me los tuve que cambiar ahí. Era un tren así, general, sin camarote, sin nada.
¿Y qué? ¿Le hicieron un... le taparon
sí,
un poco?
Sí, taparon un poco con...
Es difícil porque usted pone primero...
es muy difícil, imposible. No, fue un papelón terrible. Fui preso.
¿Cómo? ¿Por qué va a ir preso si fue una circunstancia que no...
Por ejercer el exhibicionismo. Fiestas infantiles.
¿En el tren?
En el tren. ¿Dónde festejar el cumpleaños de su hijo? En tren.
Ah, el tren.
En tren.
Pero ese es el tren de la alegría de acá, de la Plaza Colón.
Ese. Bueno, ese pero con vías.
Con vías.
Y lo malo del tren de la alegría, que no tiene vías.
No tiene vías.
Que la locomotora es un camión y hasta un niño de 3 años se da cuenta.
Sí. ¿Ni le cuento?
Que el tipo no es maquinista. Sí. Se dan cuenta, los niños se dan cuenta de todo. Primero, que no es un tren porque no tiene vías. Que no es una locomotora porque no echa humo y porque es un camión.
Sí.
Que los personajes de Disney en realidad son tipos disfrazados. Son muchos desengaños juntos.
Y algunos ni siquiera son personajes de Disney.
Sí, claro. Bueno, el niño ve todo eso y dice, mis padres me engañan.
No es que le dice eso.
Y ya va creciendo con el niño una visión de la sociedad conforme a la cual la sociedad sería una organización perversa destinada a engañarnos y aprovecharnos de nosotros.
Señor, pero...
Lo cual es una verdad de aquí hasta mañana.
Bueno, sí. Pero el niño...
Bueno, ¿cómo lo comprende el niño cuando sube al trencito de la alegría?
Pero lo celebra.
¿Quiénes manejan el trencito de la alegría? Revolucionarios, embosados, que están tratando de concientizar a la gente del carácter perverso de la sociedad de consumo ya desde que tienen 4 años. Porque si usted empieza cuando tienen 27, es inútil, señor.
Pero no me consta que sea así.
Sí, a mí me consta, usted. Me han hablado. Un día un tipo que dice, disimule.
¿Cómo disimule? ¿No vio los tipos que manejan el tren de la alegría? Que...
Sí, no parecen Lenin.
No parecen. Parecen ex-ascensoristas.
Bueno, Lenin fue ascensorista.
¿Fue ascensorista?
Bueno, no me consta. Bien.
Igual más triste es el tren de la alegría que tiene forma de barco, que ni siquiera es tren.
Y si es menos parecido, porque
es menos.
Una cosa es que no haya vías, pero que no haya agua.
Que no haya agua. Va el tren. Ahí por Peralta Ramos. Fue raro. Y todos los personajes de que bailan, vio, está la Pantera Rosa, Winnie Pooh, todos se agarran del mentón con un gesto, como mordiéndose las uñas, para sostenerse la cabeza, porque si no se les cae la mampostería.
¿Y qué les pasa, por ejemplo, con el calor? Porque se me ha dicho que...
Es caluroso.
Sí. Que es muy caluroso ese trabajo. Es el trabajo bien pago, pero caluroso. Estamos en 15 de enero... Con la cubierta de lana de la Pantera Rosa, si no aguantás.
Sí, bravo.
Tercera causa de muerte en Mar del Plata.
No es así, no es la tercera.
Deshidratación de los muñecos del trencito de la alegría.
Mire. Para mí el mejor de los tipos de los trenes de la alegría de Mar del Plata es el hombre araña. Que va prendido al techo, se cuelga.
Ah, sí, es eso.
Se burla de la gente.
El hombre araña, el verdadero, ¿no?
Sí.
¿Qué le sale de adentro del
telas de araña le sale.
¿Eh?
Telas de araña.
Pero yo nunca vi una araña que sea rápida, así.
¿No vio que la tela de araña hace eso?
Pero una tela de araña que sale como escupida de músico.
Sí, tiende. La tiende así la araña.
¿Son así las arañas?
Sí, sí.
Oh, con razón les tengo tanto miedo. Bueno, ¿qué le parece si vemos lo que dicen nuestros oyentes?
Hay aquí mensajes
acerca de este asunto, o sea, el tren de Mar del Plata, que ya está prácticamente por inaugurarse. Faltan apenas 14 años, me dicen.
Sí. Aquí hay algunos mensajes, es de la gente que está aquí.
Son mensajes de la gente que está aquí, atención,
sí.
¿Eh?
Diremos que hay una caja ahí adelante para quienes
sí,
quieran dejar
en la que ustedes pueden poner
mensajes.
Dinero.
Ustedes los de arriba también. Para la próxima temporada los leeremos, ¿sí?
Patricio.
¿Qué?
Soy la chica que te chocaste en la puerta cuando llegabas. Gracias por venir a Mar del Plata y tener la oportunidad de verlos en vivo. Bla, bla, bla. Dice Neri.
¿Pero nos chocamos? ¿No nos fue un choque?
No lo sé. Pregúntele a Neri. Evidentemente sí.
Hola, bueno. Felices de estar con ustedes, Ana Rosa, Augusto y Analía. Los queremos y disfrutamos de su arte. Primera vez que los vemos en vivo. Dicen beso y luego fotos. Bien.
Claudia dice, Claudia y Silvia, este no es horario para las viejas. No, es un poco más temprano.
Para las maduras.
La pero las viejas de Mar del Plata nos la bancamos.
Bien.
Y renunciamos a las chancletas y a los ruleros para verte, grita. Bueno, gracias señora. En este momento, personal de Patos Vica, del Radio City, está expulsando a esta señora.
Aquí Graciela dice, bienvenidos, Ale, cantame Vidalita Oriental.
Con mucho gusto.
Y dice...
Vidalita, mija... Vidalita, cántame unos versos, o tal vez consigas, Vidalita, que me venga sueño. Vidalita oriental, gajito de cedro, ya salito el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desespero.
Lo pedís, lo tenés. Ahí está Graciela. Además dijo, mire, mi amado no quiso acompañarme,
ajá,
víctima de un ataque de celos. Coincido con vos en eso de que el amor es una porquería.
El amor es una porquería es el último libro de Rolón.
Sí. Mire, Graciela.
Hola, Nero y Patricio, soy Facundo. Sí. Los escucho siempre y hoy es la primera vez que los vengo a ver con mi viejo Fernando. De piola a piola, dice, ¿no? ¿No le mando un saludo a mi hermana Melina, que hoy cumple 19 años? Muchas gracias. Y no vino.
¿Y no? ¿Qué va
no
a venir?
No vino porque está de farra, cumple sí, 19, sí. 19 años, cumplí, vas a venir acá.
Para venir acá a festejarlo. Bueno. Señores, felices de verlos aquí con Rodolfo, Mariano y yo, Noelia. Pedido casi de rodillas, no llega a estar de rodillas. O sea, está como un arquero para atajar un penal. Pide la historia. ¿Qué dice ahí? Sí, señor, usted se ríe, yo no leo nada. Se ríe de que no veo.
No sé.
Gilgames.
De Gilgamesh.
Ah.
Gilgamesh, el inmortal, es el Noé,
no,
de los asirios caldeos o de los sumerios. No, era un tipo que quería hacerse inmortal y anduvo una peregrinación. Es un antecedente de la media luna de las tierras fértiles con respecto a la historia bíblica de Noé y el diluvio. Ahí se encuentra Gilgamesh con el gigante Kumbaba, que era tan alto que sus pies estaban en el infierno y su cabeza en el paraíso, y hubiera estado más alta si hubiera más lugar, hubieran dicho los nórdicos, pero no lo dijeron. ¿Cuándo? Este era el texto más antiguo de que se tenía noticia. El libro más antiguo de que se tenía noticia era ese, la historia de Gilgamesh. Cuando descubrieron la biblioteca de Nínive, que era la capital de Asiria, descubrieron una... Todo, en vez de libros, los libros no tenían páginas, sino que eran tablitas de arcilla, con unos firuletes. Lo fueron descifrando y por ahí lo descifran del todo, pumba, la historia de Gilgamesh. Y esa era, hasta hace poco, ahora no sé porque hace rato que no pregunto, pero era el texto más... la historia más antigua que se conocía. Era eso. Discúlpeme. Eso es lo que pedía este muchacho. Esta es Mónica, que me ha mandado unos alfajores, que no son esos, sin embargo.
No, acá hay otro.
Son otros. No me toque los alfajores.
No, espere que vamos a ver si son para usted, primero y principal.
A ver qué dice.
Todos estos alfajores son para Barton. Gracias.
Gracias. Acá hay otra que dice... Mónica dice, avívense, despiértense. Esta es una canción que formaba parte de lo que me costó el amor de Laura. Y que en el teatro los actores de golpe abandonaban su interrelación y enfrentaban al público y les cantaban a ellos, les decían a ellos: avívense, despiértense, que los que escuchan son también como muñecos de cartón, sin voluntad ni decisión, toda esperanza y todo amor no es más que una ilusión. Y la gente se iba.
Claro.
Bueno,
no, aquí los de los alfajores dicen, somos Juana, Nancy, primera fila, dice, al medio.
A ver, ¿dónde están? Juana, Nancy, primera fila al medio.
Juana y Nancy, bueno, que están filmando. O algo
son
así.
Personas acomodadas, evidentemente. Están acomodadas con los tipos acá del teatro.
Dijeron, por lo menos vamos a llevar alfajores, aquí claro. Los acomodaron. Discúlpeme, yo tengo que hacer un trabajito, laburo de hombre araña un rato.
¿A dónde? ¿En el trencito de la alegría?
En el trencito. Es un rato nomás, que yo voy y vengo, doy la vuelta.
¿Cuánto dura una vuelta al trencito de la alegría? Cada vez menos.
No, sí, son 3 minutos.
Bueno, vaya.
En un rato vuelvo, ¿sí?
Sí.
Con permiso.
Hay otra voz.
Bueno, yo le tengo que pedir un favor. Sí. ¿Usted puede hablar con Canal 9?
Hay otra opinión.
Y en la selva, la ausencia de todo hospital o asistencia pública es probabilidad. ¿Sí?
Hay otra mirada.
Agradecerle a Mirta Busnelli que esté en el aire en este momento con nosotros.
Hay otra razón.
El adito se come, gustaba y venía la gallinita también.
La gallinita.
Escribí tu propia página. 7:50. La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Yo me estaría preguntando en ese momento si Diego, nuestro amigo Diego Capuzotto, llegó a ver completa la entrevista que le hicieron al fin de semana al presidente Macri, que dice, como una especie
en este momento
de...
No estoy. Creo que estoy transmigrando y en este momento estoy en Finlandia, que es un estado de bienestar muy parecido al nuestro.
Pero el retiro espiritual que van a hacer ahora, ¿a qué van? ¿Cuál sería la idea?
Tenemos pensado no solo retiro, sino constitución, porque hay algunos sectores que estamos al tanto de eso, digamos.
¿11 lo van a hacer?
Sí, por supuesto. Tenemos un programa 10, 11, 2, que aparece ahora en cualquier momento. Y que en voz es múltiple. No, nosotros lo que queremos es multiplicar voces, pero después queda la nuestra, nada más.
Muy 750.
Detrás de lo que vemos, de 14 a 16, de lunes a viernes, Bernarda Llorente, Claudio Villarruel. Hay otra caricia, hay otra sangre. Hay 750.
Escribí tu propia página.
750.
Otra página.
La otra página.
Vamos a hablar ahora que estamos solos. Un rato de llama y el paraíso en la India. Este paraíso de la India, en los primeros tiempos védicos, estaba manejado por un señor llamado Yama, que era un tipo que un día se murió y lo nombraron encargado del paraíso y lo dejaron ahí. En los primeros tiempos, a los muertos en la India se los podía enterrar o quemar. Que moría alguien, si el señor lo vamos a quemar o lo vamos a enterrar. Estas dos costumbres estaban basadas en dos creencias diferentes que tenían que ver con el estado futuro de la existencia. Un himno, una canción, hace referencia a la casa de barro. Entre algunas tribus arias existía la creencia de que los espíritus rondaban el lugar de la sepultura y se suponía que los enterrados perseguían a los vivos hasta que sus cuerpos eran quemados. Entonces, para evitar esta persecución, se los quemaba, había una ceremonia de incineración, que no era ritual ni de homenaje, sino que era una medida de seguridad para que los muertos no anduvieran jorobando. Hay que entender también al supersticioso hindú. Yama, el rey de los muertos, parece que había explorado las regiones escondidas y había encontrado el camino que luego se llamó el Sendero de los Padres, también Avenida Luro, al que se podía llegar siempre y cuando usted quemara al muerto. Si al muerto lo quemaban, llegaba, pero si no lo quemaban, no podía. Había unos carros dispuestos a tal efecto. Y si tenía suerte, llegabas al cielo, al paraíso de Yama. Ahí los hombres recobraban su antiguo cuerpo, se encontraban incluso con sus antepasados. Esa era la felicidad primera del cielo indio, cuando los antepasados reconocían como pariente al recién llegado, ¿no? Bueno, yo no sé si es del todo una felicidad. Uno se ha muerto, está un poco consternado, hace un camino, llega y se encuentra con sus familiares. No parece una buena premonición. El caso es que acá dice que el muerto entraba en una vida perfecta, coronada con el cumplimiento de sus deseos. Y aquí yo haría otra objeción. No sé si es perfecto que tus deseos se cumplan después de todo. Uno quiere que los deseos se cumplan a veces, muchas veces, bastantes veces, pero no siempre. Porque si no, como decía Wimpy, estaríamos confundiendo una ilusión con un pagaré. Si el deseo se cumple siempre, el deseo se apaga, se desinfla, se pone chirle. Y si el deseo no se cumple nunca, entonces es el deseante el que se aburre y se indigna. De manera que lo ideal es que algunos deseos se te cumplan y otros no. Ahora, si vos vas a un paraíso donde todo se te cumple, al quinto día estás aburrido. En el paraíso de la India, otro dato, todos andaban a pie. Un detalle, ¿no? Nadie andaba en carro, ni a caballo, ni en nada. Andaban a pie. Ven ustedes que la vida perfecta lo es hasta que tratamos de describirla. Cuando uno cuenta qué cosa es finalmente la vida perfecta, aparece el disenso. Es para mí la famosa subjetividad que aplicada al paraíso crea unos problemas burocráticos imposibles de solucionar. A Juan le gusta esto, pero a Pedro le gusta aquello. Por ejemplo, un simple problema de organización del paraíso. ¿Qué hacemos con las calles? Para empezar, ¿hacemos calles en el paraíso? ¿Las empedramos? ¿Las asfaltamos? ¿O las dejamos así? Bueno, hay quien prefiere unas, quien detesta otras. El empedrado, que es el paraíso de Juan, es quizá el infierno de Pedro. Bueno, usar infierno y empedrado nos remite inmediatamente al tema de las buenas intenciones. Pero en el caso de Yama, había muchas bellezas en aquel paraíso que fueron cantadas por el sabio Narada. Así se llamaba este sabio. Si se llamaba Narada, tan sabio no debería ser. Cuenta en cualquier caso Narada, ¿qué haces, Narada? Que en aquel hermoso dominio nada era demasiado caliente ni demasiado frío. Ah, bueno, esa no es una virtud. Y hay otra circunstancia que a muchos de nosotros no nos gusta. Muchos preferimos lo que está demasiado frío, lo que está bien frío o lo que está bien caliente, pero no lo tibio. Y los que detestan lo tibio estarán bastante mal en ese paraíso, en el paraíso de Narada. Pero la vida allí, esto puede ser que sirva, estaba exenta de tristeza. La edad no conllevaba debilidad y nadie tenía hambre ni sed. Bueno, quiero, quiero y paso. Está bien no tener tristeza, acepto. Que la edad no conlleve debilidad, acepto. Pero que nadie tuviera hambre ni sed, yo quiero tener sed, quiero tener hambre. Todo el tiempo quiero tener hambre y sed, quiero tener deseo. Pero, en ese sentido ya se sabe que los orientales, no los uruguayos, ¿no?, sino en el Asia, difieren del pensamiento un tanto infantil que tenemos en este programa, que es que preferimos tener deseos y cumplirlos antes que aniquilar nuestros deseos. Bueno, el deseo es un problema. ¿Qué hacemos con él? ¿Lo aniquilamos como quieren los orientales o los cumplimos como queremos nosotros? Vamos, como queremos las personas bestiales que integramos el staff de este programa. Más detalles. En el cielo de Yama, las flores perfumaban más. ¿Qué me importa? Había ninfas que bailaban y cantaban al son de arpas celestiales. O sea, vamos, que era un paraíso hecho a medida de los señores. Era un paraíso machista, como casi todos los paraísos. La cámara de la asamblea de Yama era muy esplendorosa y allí había una asamblea, vamos. Allí los siervos de Yama contaban los días de los mortales. Y decían, bueno, a fulano le quedan tantos días, al otro tanto. Yama, ¿dónde atendía? Atendía debajo de un árbol. Parece que se pasaba todo el tiempo tocando la flauta debajo de un árbol. Y bebía el licor de la inmortalidad, que se llamaba y se llama Soma. Yama se encargaba de dar a los fieles traguitos de inmortalidad. Traguitos de inmortalidad. Dicen que, en cambio, los infieles eran destruidos o condenados a un infierno llamado Put. en virtud de las expresiones de los que allí se encontraban. Los mensajeros de llama eran la paloma y el búho. Y tenía también dos perros llama, cada uno con cuatro ojos. Un detalle de pésimo gusto. Llama, llegado el caso, podía consentir que se prolongara la vida de uno cuyos días habían terminado, a condición de que otro individuo entregara sus propios años. Parece que en una ocasión una doncella llamada Pramadarva era la más hermosa de todas las mujeres, ¿no? ¿Cuál es la más hermosa de todas las mujeres?, preguntaban en los boliches de Benares, y todos respondían: Pramadarva. Un muchacho brahmán llamado Ruru se enamoró de ella y fue a pedirle al padre de Pramadarva que le diera su mano. Bueno, hubo acuerdo, Pramadarva fue prometida en matrimonio, pero che, unos días antes de la boda, Pramadarva estaba jugando con sus compañeras, pisó una serpiente, la serpiente la mordió y la mató. Bueno, los brahmanes se reunieron alrededor del cuerpo de la hermosa, la lloraron, pero Ruru, el novio, desesperado, rogó a Yama que hiciera valer aquel poder de que un individuo pagara con sus años la vida de otro. Entonces vino un mensajero de Yama. Eran tiempos en que cuando uno rogaba a los dioses algo te decían. Bien. Enseguida vino un tío, se puso: Yama, querido, empezó a rezar, qué sé yo, al rato... ¿Quién es? Un mensajero llama. Listo. Así yo creería. Por eso la gente tenía más fe antes. Bueno, aparece el mensajero llama y dice: bueno, si renuncias a la mitad de tu propia vida a favor de tu amada, Pramadarva se levantará de nuevo. Y Ruru agarró viaje. El emisario celestial se presentó ante llama. Habló del pedido del enamorado: mire, aquí hay un señor así y así. Bueno, aquí hay un señor así y así, es espantoso, ¿no? Es un inciso extraordinariamente ineficaz. Un texto supuestamente poético se arruina cuando un mensajero celestial se acerca a la divinidad y le dice: mire, aquí hay un señor así y así. Bueno, este mensajero le habló del pedido del enamorado, llama, ejerció su poder, Pramadarva se levantó y Ruru tuvo a su esposa, y fueron felices para siempre. No, para siempre no, porque, claro, la mitad de los años de Ruru los tuvo que garpar. Bueno, fueron felices unos meses. Digo porque empezaron a llevarse mal también. Una de las condiciones para asegurar la entrada al cielo de llama era que el hombre tuviera descendencia. Para ir al cielo tenías que ser padre y además padre de un hijo varón. Por lo tanto, todos los hombres mostraban una enorme ansiedad por tener hijos varones. Ansiedad que se expresaba del modo más tradicional. El nacimiento de una hija era terrible. Era curioso ver a los hombres que no habían logrado tener hijos varones insinuarse a las mujeres con el propósito estricto de la fecundación. No crea, señorito, que quiero faltarle respeto, lo único que quiero es la fecundación, así que no lo vaya a tomar a mal. Sí, sí, dice, ya la suelto. Y era frecuente que muchas mujeres generosas entregaran su amor para dar el cielo al señor desesperado, ¿no? En general, creo que siempre que te están dando amor, te están dando el cielo. Por más que este cielo no revista la forma del complicadísimo cielo que estamos describiendo. Dice el cronista: pocos datos históricos son tan contundentes como los antedichos para dar cuenta de una idea feliz. Y la idea feliz es que el primer escalón al paraíso indio, distinto de otros paraísos, necesitaba inexorablemente de los calores de la sexualidad. Yo agregaría, el primer escalón y el único al paraíso son los calores de la sexualidad. Esta es la descripción de este paraíso de llama, tan extraño, tan poco convincente, pero un paraíso al fin. Es preferible un mal paraíso a ningún paraíso. Así que habría que ir igual, aunque a uno no le guste mucho este paraíso de llama, y hacer las refacciones correspondientes. Muchos de nosotros estamos esperando poder entrar a cualquier paraíso para juntarnos con unos amigos y decir, muchachos, esto es un poco recargado, esta pintura dorada, vamos a rebajarla, vamos a reformar este paraíso. Me gustan los hombres que cuando van al paraíso llegan y empiezan a modificarlo. Ese es el verdadero paraíso, el que admite modificaciones, el que va cambiando cada vez. Una última consideración. Yo dedicaría esto a las mujeres, injustamente privadas de este y de casi todos los paraísos. Pero la última consideración dice así: el paraíso brahmánico empieza, termina y vuelve a empezar muchas veces. No tiene ni la frustración de la nada, ni tampoco el aburrimiento de lo perpetuo. Lo malo del infierno, dicen por ahí, es que no termina nunca. Y a lo mejor lo malo del paraíso es que tampoco termina nunca. Me imagino a esas personas que se cansan de todo, amaneciendo así un día cualquiera en el paraíso, en el cielo, fastidiados, aburridos, y diciendo, ¡oh, otro día en el paraíso! Un, dos, tres.
To sleep, there's some way you can tell me. He walks on, doesn't look back. He pretends he can hear her, starts to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there. Another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me. Yeah, you'll be in paradise. Just think about it. The man on the street, he can see when she's crying. She got blisters on the soles of her feet. She can't walk, but she's trying.
for you and me in paradise.
Es el trío sin nombre.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 7 minutos. Humedad 24%, temperatura 25 grados 4 décimas. El gobierno declaró la emergencia nacional en adicciones hasta 2018. La medida fue publicada en el boletín oficial. El objetivo es atender al abordaje integral de esa problemática con acciones que tengan como eje la prevención, el tratamiento y la inclusión social. Entra en vigencia la canasta navideña de juguetes. El gobierno presentó un listado de productos de industria argentina con precios sugeridos que podrán ser comprados en más de 3.500 locales y supermercados de todo el país. La medida regirá desde este martes hasta el 6 de enero de 2017. Lanzar un manual para evitar riesgos en escenarios. El Instituto Nacional de la Música elaboró un manual para prevenir riesgos en espectáculos públicos, en ensayos y salas de grabación. El trabajo llega a 12 años de la tragedia de Cromañón y luego de la muerte en los últimos 2 años de 5 músicos y 3 técnicos por electrocución arriba del escenario.
De afuera.
Las cámaras de comercio británicas alertan que el Brexit afectará a la economía. La Asociación de las Cámaras de Comercio Británicas advirtieron que el efecto se notará a partir de 2017, en especial en la caída de la libra y el aumento de la inflación. La entidad empresaria pidió al gobierno que cuando empiecen las negociaciones para la salida de la Unión Europea, ayuden a las empresas a superar los riesgos derivados de la incertidumbre política. Humedad 24%, temperatura 25 grados 4 décimas. Tatiana Kuss.
...750 avanza... ...derecho a la información.
Muy bien, señores, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Mar del Plata.
Sí, en el Radio Teatro City, Radio con City. Mucha gente amiga.
Sí, señor.
Debe andar por ahí mi amigo Diego Manso, debe andar por ahí César Greenstein. ¿A dónde andan? Se han ido,
se han ido, se han ocurrido. Mire, le dieron la peor ubicación, mire dónde está.
¿A dónde está?
Allá.
Allá atrás, colgado.
A oscuras.
Sí, sí. Y mirando para el otro lado.
Sí.
Además le han puesto un uniforme y le han dado un cajoncito con golosinas.
No pierde oportunidad.
Bien, señores.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo debo comportarme en un teatro de Mar del Plata?
Hay una etiqueta de eso.
Hay una etiqueta que no es igual en Mar del Plata que en todas las ciudades. Primero, esta es una ciudad balnearia. Buenas tardes, ¿cómo le va?
Sí, ¿cómo le va?
Soy alguien.
¿Quién es?
El dueño de todos los teatros de Mar del Plata. Ajá. Bien. Y esta es una ciudad balnearia, entonces tenemos que permitir en el teatro que la gente pueda venir en short.
Bueno, pero hay...
O en malla, e incluso tenemos que tener asientos que permitan que uno tenga el pantalón mojado.
Ah, viene directo de la playa.
Viene directo de la playa, porque acá, cuando es verano, a las 10 de la noche hay sol todavía.
No.
Bueno.
A veces no hay sol a las 4 de la tarde, a las 10 de la noche.
Pero no importa.
Pero no, pero hay gente que va a la playa.
Sí.
Con sombrilla, laderita para llevar las cosas.
Bueno, las dejan en el guardarropa, señor.
Pero bueno, que hay un guardarropa para dejar.
Pero si yo tengo que esperar que cada persona que vuelve de la playa vaya a esos hoteles que paran, que están más cerca del Océano Pacífico que del Atlántico.
Bueno, pero...
cuando llegan de nuevo al centro vestidos de etiqueta y con corbata, son las 5 de la mañana.
Bueno, sí, señor. Pero tampoco hay lugar para todo. Además, la gente viene con arena. ¿Vio qué?
Sí, 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 eso es lo malo. Acá, por ejemplo, este teatro tiene más o menos... El piso de arena, ¿vio? Ah, no era así antes.
¿Cómo que no era así?
No era así. Había una alfombra, pero con la arenita que va dejando la gente...
Se fue llenando.
Bueno, se fue formando esto y...
¿Y de qué se ríe?
No, me río para ser un poco más simpático.
No, pero no es para ser más simpático. Es una situación...
Bien.
Además, ¿vio que hay...? El turista que viene así por pocos días, quise decir, sí, y que quiere aprovechar el tiempo.
Claro.
Y viene muy blanco de Buenos Aires. Por ahí, el primer día de sol, está todo rojo el cuello.
Está colorado como...
Sí, sí, con ampollas. Se pela, vio que después se saca el pedazo
de
piel.
Sí, sí.
Y es difícil sentarse en una butaca en esa situación.
Es muy difícil. Incluso hay acá, en este teatro habrán visto, varias filas que son de parado.
¿Es por eso?
Las filas de atrás. Antes habíamos hecho las filas de delante de parado. Pero los de atrás gritaban la cosa clásica, ¿no? ¡Siéntense!
Sí, sí, sentate.
Así que ahora tenemos teatro de parado.
Y sí, además a esa gente le cuesta aplaudir también, ¿bien? Porque le duele todo.
Le duele todo. No importa.
Principio de
insolación. ¿Cómo ha ido cambiando el aspecto general de nuestro teatro, y particularmente en Mar del Plata? La ausencia... de carameleros, la vamos a remediar. Van a volver los carameleros.
Pero nadie los pidió, ¿eh?
Casi todas las cosas que vuelven es porque nadie las ha pedido.
Lo que pasa que es... Han descubierto que la rentabilidad del caramelero es mucho mayor a la de todo
que
el
cualquier
teatro.
Comercio, por ejemplo... Sí. Tiene un beneficio del 8.500%.
¿8.500% de beneficio del caramelero?
O más.
No, más no puede ser.
Los últimos carameleros estaban vendiendo el maní con chocolate a $800. Aprovechando que el novio... Que trae a su novia al teatro, no se queja.
No, viene dócil.
No se queja porque tiene miedo de pasar vergüenza. Entonces, a ver, ese, viene el tipo, el caramelero. ¡Iros!
¿Qué?
Helados. ¡Iros! ¿O nadie que me dio? Esto lo llama.
El novio, tipo,
¿no? Bueno, un paquete de maní con chocolate, por favor. Acá para la señorita. No sé cómo se puso de novio con ese tipo. ¿Y cuánto es? Y saca 100 mangos.
Y sí,
$800.
¿Maní con chocolate?
Claro. Y el tipo dice, ¿qué va a decir? ¿Es muy caro? ¿Se lo devuelvo? No, porque la novia ya se abalanzó.
Ya está haciendo ruido así.
Y ya está con el cogote para atrás. Sí. Se ha puesto bizca, ha abierto un agujero en el paquete por el que van cayendo... como réprobos en el infierno, las pastillas de maní con chocolate.
Ya está haciendo la cornetita con la caja, ¿vio?
Sí,
que
sí.
Después ponía con la cornetita.
Y bueno, entonces el tipo saca ahí los $800 que tenía dentro la media.
¿Qué hacía con $800 dentro de la media?
Disculpe que tiene un poco de talco.
Sí.
Y yo sigo siempre la plata en la media, buenas tardes, porque vivo en un barrio bastante difícil y a veces vuelvo con mucha plata.
¿Cómo vuelve? O sea,
vuelvo a mi casa con mucha plata, vuelvo tarde con mucha plata, entonces la meto.
¿Y la consigue por dónde la plata?
¿Cómo?
Como que dice que vuelve.
No importa, señor. Llevo la plata en la media. Entonces, me asalta el ladrón, dice, sí, buenas tardes, buenas noches, qué sé yo, arriba las manos, déjeme toda la plata que tengo, muy bien, yo le doy. Pero astutamente no le doy toda la plata que tengo, sino que me quedo $800 que tengo en la media por si mi novia se le ocurre.
Bueno, pero...
Maní con chocolate, vio cómo es. Pero ahora vuelven los carameleros, que hicieron todo un movimiento gremial.
Sí.
Rodearon... bueno, son pocos.
¿Hicieron un abrazo?
Sí, hicieron un abrazo. Lo iban a hacer a toda la manzana, pero al final abrazaron un árbol.
Es un monopolio lo de los carameleros, sí, porque son muy pocos en todo.
Pero no solamente volverán los carameleros, sino que se incorporarán otros vendedores. Gente que a la tarde está en la playa Y ahora viene acá. Esos tipos que venden, por ejemplo, que el otro día mencionábamos.
Sí, los pareos,
los pareos, que te hacen tatuaje, todo.
No, pero acá no se puede hacer un tatuaje.
¿Por qué no? ¿Por qué no?
No, señor. Está plena una obra de teatro.
Estás viendo una obra de teatro aquí con Esther Goris.
Sí, otra vez Esther Goris.
Y te, mientras tanto, por lo menos te haces un tatuaje.
¿Cómo por lo menos, señor? Está viendo una obra de teatro.
Y hacemos tatuajes, ¿qué tal?
Sí, ¿qué tal?
Soy Cartoon o Bartiz, no me acuerdo.
Sí.
Y, acá hacemos tatuajes con temas de la obra que representamos.
Ah, mire, sí. Y ahora que están dando terrenal.
Estamos dando terrenal, entonces hacemos tatuajes. Mire, este es Caín.
¿Y ese?
Abel.
¿Y este?
La serpiente.
Bueno, por lo menos es algo alegórico.
Es extraordinario hacerse un tatuaje sobre el tema de la obra.
Mm. Inclusive puede tener texto, parlamento.
Partes del texto, sí, sí. Salud, Turro de Valvanera, o, por ejemplo, el trabajo es un vicio de los que no tienen nada que hacer.
¿Eso de dónde es?
De Terrenal. Bien, no sé qué le estaba diciendo. Pero vamos a modificar todo acá, todo acá.
Bueno, está bien de innovar algunas cosas del teatro, como usted dice, pero también hay un margen de tolerancia, por ejemplo, para la gente que llega tarde. Vio que la función quizás ya empezó.
Sí, sí.
Y la gente se atrasó en la plaza.
Sí, como
lo
pasó
que fuere.
Acá. ¿Dónde está el señor que llegó
ahí
tarde?
Ahí está, él.
¿Dónde está? Fue ese que está ahí, sí.
Sí.
Que se le sentó arriba uno.
Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esa persona?
No lo sé, porque... la verdad hay mucha intemperancia también en el teatro marplatense, ¿no? Hay gente que viene a molestar a los actores. Buenas tardes.
Ah, ¿viene directamente a molestar?
Viene a molestar, se sientan allá arriba. Ahí está, levanten la mano los que vienen a molestar.
Ahí está, ¡mire!
Entonces...
¿Y qué hacen? ¿Le tiran cosas?
Le tiran cosas. No le tiran cosas porque está muy lejos.
No, no demos ideas.
No, no llegarían de allá. Está
como, no, pero lo de acá
a 300 sí. metros. No, pero... Por ejemplo, alguien está haciendo un monólogo
sí.
y le repiten las últimas palabras de cada inciso.
Uy, señor. Sigo. ¡Qué descansada vida la del que usa el mundanal ruido!
¡Ido!
Y siguen la escondida senda por donde han ido.
¡Ido!
Los pocos sabios que en el mundo han sido.
¡Ido! Eligió el peor de los textos posibles. Eso es una de esas.
Pero qué feo eso también para la
gente. O cuando hay una escena amorosa... Se acercan, se miran, aparece la primera actriz, aparece el primer actor, uno en cada punta del escenario, empieza a bajar la luz, se van acercando, se miran a los ojos, se acercan, demoran un poco, y Dios arriba se... ¡Dale, Mamerto!
¡No, no! Se quiebra el clima de tensión amorosa.
Cada vez que hay un beso entre los protagonistas, le hacen ruido.
¿Cómo le van a hacer ruido? Bueno, veo que hay gente también malvada que ya vio la obra antes y empieza a contarla.
Sí.
Cuando va promediando.
Lo que había acá en Mar del Plata también era mucha gente de una moral muy acrisolada, ¿no? Y que no permitía injusticias. Ni siquiera arriba del escenario. ¿No? Entonces, por ahí, venía un tipo y maltrataba a su madre. A ver, vieja, a ver si me palancha el traje que tengo que ir al cabaret.
Ay, hijo, estoy un poco demorada porque estuve lavando ropa para poder mantenerte.
Usted siempre tiene una excusa, vieja. Y sale uno de la platea. ¿Por qué no te haces el vivo conmigo?
Era de la misma escuela actoral.
Sí, sí. Y así, acá en Mar del Plata no se podía dar, por ejemplo, Hamlet.
Pero hay, claro, hay muchas obras.
No, que... porque le contaban a Hamlet que el tío era el que había matado al...
Fue tu tío, fue tu tío.
No, no. Pero espere, que después va a saber.
Lo sospechaba. Fue.
No. Esto había de fantasmas y todo eso.
Sí, bueno, pero la gente acá en Mar del Plata no permite. No permite abuso.
Pero no son abusos.
No. Siempre se para alguno acá.
Pero hay que esperar un poco. Hay que esperar que
a uno a denunciar a alguien apareciera. ¡Cabete! Le gritar.
Pero muchas obras los conflictos.
Y bueno, por eso estamos dando solamente obras sin conflicto.
Pero ok, no hay obras
sin conflicto. No hay, son horribles. Está escribiendo ahora una Rolón.
No, señor.
Que se llaman Sin Conflicto.
¿Y qué sucede? No puede suceder.
No gran cosa. Por ejemplo, aparece un matrimonio, habla, ¿qué tal? ¿Está bien? ¿De dónde venís del trabajo? ¿Qué hay hoy de comer ravioli? Así una hora. Estamos por inaugurar también acá. Este teatro vio que es muy abierto.
Sí, sí.
Muy grande.
Alto y ancho.
Se ve todo.
Sí.
Yo, por ejemplo, aquí, que estoy como a 500 metros de distancia del último espectador, sí, lo veo, sin embargo. No crea que no lo veo, señor.
No. El de la última fila está en el coche.
Resulta difícil si uno viene con su novia y siente que la lujuria lo invade. No puede uno darle rienda suelta porque está
expuesto
a la mirada al qué dirán. Sí. Y por ahí se da vuelta, bueno, mío, yo, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruzó? Entonces vamos a hacer especie de palcos privados, allá colgando.
Ah, mire, los palcos.
¿Ve donde hay aquella cosa que cuelga?
Sí, es como
No, la otra.
Ah, sí.
Ahí vamos a poner palcos privados, que vos si querés mirar la obra, mirá. El palco es lo mejor que hay en el teatro. Vos podés ir en calzoncillos.
Sí, no se ve.
Al palco, porque te ven solo la parte de arriba, como a Santo Biasati en el noticiero. Sí.
Ahora, ¿y ahí se puede ir con binoculares? Vio que hay teatros que van...
¿A qué?
Van con binoculares para ver a los actores, sobre todo en la
obra. Acá no está permitido.
¿Por qué no?
Y porque los actores no dejan. Esther Goris prohíbe...
Bueno, no...
Que la miren con binoculares.
¿Qué sabe Esther Goris? ¿Por qué? Porque le ven la máquina de llorar que tiene Esther Goris.
Le ve la máquina de llorar que tiene Esther. Vio que como llora Esther, ¿no?
Para mí es la mejor lloradora de la escena nacional. Sí. Llora, ella le dice...
Ahí estaba haciendo una gira por todas las provincias que era Llorándome Dormí.
¿Llorándome Dormí?
Sí, o Lloraré, o Lo que te hizo llorar, no sé, me acuerdo cómo se llamaba. Pero era nada más que llanto.
¿Pero qué pasaba? ¿Qué sucedía?
No, casi nada. Al principio había un texto, pero después le sacaron el texto porque la gente estaba esperando nada más que ella llorara. Y así.
Pero ella llora y...
Esa es la famosa máquina de llorar de Esther que tiene. Vamos, total, estamos solos.
Sí.
Tiene unos cañitos que desembocan en los ojos, están disimulados por el maquillaje, una cánula de goma que va al bolsillo de Esther, a los bolsillos. Tiene una para el ojo izquierdo, porque llora con ojo independiente, llora Esther.
Ah.
Ella tanto le llora de un ojo solo,
sí.
Cuando está medio triste, llora con un ojo solo.
No es así. La tristeza es simétrica.
Bueno, y entonces hay que llorar con los dos y tiene varios pulsadores. Tiene, llorar un poco, llorar más todavía.
No, sí, pero cuidado con... No,
y
tampoco...
después está sollozo.
¿Ah, el sollozo qué?
El sollozo sale...
Vapor.
Una lágrima es capaz de llegar a la cuarta fila.
Pero ya no es muy creíble, ¿no?
A alguno le gusta la sobreactuación. Ya cuando ve que el público está difícil, veo que el público no se conmueve... ¡Ay, dice, he llorado tanto! ¡Oh! Unas lágrimas y la gente empieza a aplaudir porque... Bueno, esa es la máquina de llorar de Esther. Ahora, si todos tuvieran binoculares...
Se ve todo.
Se ve y empiezan a gritar, ¡que tiene una máquina!
Sí.
Claro.
Como las mangueras, con todo
el sistema. Como el que va al cine, dice... y así.
Claro, no, que...
Es todo un truco.
Sí, esto es otro.
Eso es una novedad que vamos a poner ahora. No me acuerdo cuál. Ah, la de los palcos.
Sí. ¿Está preparado, por ejemplo, para que en la plena oscuridad
si alguien tiene que salir de la sala, pueda salir. ¿Vio que hay un sendero luminoso?
Sí.
No el del Perú, digo el de...
No, bueno. Acá, por ejemplo, quiere que bajemos las luces, vamos a hacer la experiencia.
Vamos a hacer la experiencia, si es que se puede.
Podemos bajar las luces para ver si uno puede ir con el teatro completamente a oscuras.
Es como una especie de simulacro, mire. Sí,
por ahora,
ahí se va apagando todo.
Ahora, trate una persona de ir al baño, a ver.
señor!
Bueno, todavía no lo hemos perfeccionado.
No.
Pero hay guías.
Hay guías que...
En obras, por ejemplo, acá ha venido el Teatro Negro de Praga.
Sí.
El Negro de Praga.
No, el Negro de Praga no. Es el Teatro Negro de Praga.
Bueno, y tuvimos problemas. Porque había gente que se quería ir. Siempre pasa eso en el Teatro Negro de Praga, ¿no? Hay gente
que se quiere ir.
Y se quiere ir. Y no podían irse porque no encontraban la salida. Porque está todo oscuro en el teatro.
Sí, porque trabajan con la luz oscura.
Y entonces, bueno, por ahí... Me acuerdo que cuando terminó el espectáculo se prendieron las luces y estaban todos en la última fila tanteando la puerta de salida. Gente que estaba desesperada para que terminara la obra y poder aplaudir de pie.
Y son largas, además.
Sí, son largas.
Son largas.
La última vez que fui yo duró 6 horas.
Sí. Sí, son largas. No, pero eso tiene que... Está bien que haya gente que indique... Como vio las azafatas en los aviones que marcan las puertas.
Sí, acá también hay gente que... El baño.
Sí, en el teatro...
Hay algunos teatros en Buenos Aires, especialmente cuando el director es una persona en la que estoy pensando ahora.
Sí.
Que no permiten ir al baño. Por ejemplo, no te dejan que entres cuando la función ya empezó.
Yo no, la función ya empezó. ¿Cómo?
Una falta de respeto a los actores.
¿Qué?
Bueno, no importa, no sé lo que dice, pero lo dice. Que no puede entrar cuando empezó la función. Pero tampoco te dejan salir durante la función para ir al baño. Vos vas, le decís a tu esposa, a tu acompañante, ¡ve al baño!
Bueno,
tal cual ocurrió en la primera parte de este programa.
Sí.
Pero antes se ocurrió en un tren y ahora en este mismo teatro. Y, bueno, vas a salir, aparece... el director del Teatro San Martín, y te dice, no podés ir al baño. ¿Por qué? Bueno, porque está cerrada la puerta hasta que termine esta obra.
Bueno, pero es una emergencia que tengo que ir al baño.
Lamentablemente, señor, los actores merecen respeto.
Sí, yo los respeto, hasta el gore y eso.
No levantes la voz.
No, yo le digo...
están dando... Vaya a su asiento, señor.
No, pero yo le digo...
Vaya a su asiento. Suélteme, señor.
No, pero yo le pido, por favor... ¿Qué? Yo pagué la entrada, además.
Sí, sí, yo sé que pago la entrada. ¿Sí?
Pago mis impuestos. Yo le pago el sueldo a usted, director del Teatro San Martín.
Ah, me parece que lo conozco. Mire, voy a hacer una excepción y lo voy a dejar ir al baño de actores.
¿Voy a poder ir al mismo baño de Esther Gori, por ejemplo?
No, de actores secundarios.
Ah.
Los actores, cuando quieren ir al baño, no van al mismo baño que está en el hall del teatro.
Van a cualquier lado.
Usted por ahí va al baño y se encuentra con Hamlet.
Claro, una obra clásica.
Vestido así como...
sí.
Como rey, como príncipe de Dinamarca.
O con los personajes muertos. Dice, pero usted no había muerto.
Pero si usted no murió en el primer acto, ¿qué está haciendo?
Está ahí. El tipo está ahí.
Usted no es el final rey de Dinamarca.
Está cambiando el jabón valor.
Entonces el actor, para evitar eso, esa interrupción de la credulidad,
sí,
para no estropear la fe poética del público, el actor va a otro baño. Ya lo tenemos establecido aquí y en general en todo el mundo es así.
Sí, sí.
Se lo explico, disculpe si lo explico lentamente, pues por ahí usted está apurado.
Sí,
por eso. Y ahora entonces lo vamos a dejar ir al baño que usan los actores, que es un baño especial.
Ah, bueno.
Y usted vio que a veces las obras parece que se detuvieran en su desarrollo, en su argumento.
Sí.
Bueno, es porque algún actor ha tenido que ir al baño.
No es por dramaturgia.
No es por un capricho de la dramaturgia, sino que algún actor tiene que ir al baño y le dice, che, escúchame, dilata un poco esta escena, que vi al baño. Un inciso ya usado por tercera vez. En
sí. Ahora le pregunto, no sé si se lo pregunto en voz baja, porque no quiero interrumpir la obra.
Sí.
Cuando yo salga del baño de actores y vuelvo a la platea, ¿vuelvo por el escenario? ¿Por dónde?
No, no.
¿Y por dónde se vuelve?
¿Por el escenario? Usted no está vestido
como
integrante de la corte de Dinamarca.
Pero por eso le digo, ¿cómo hago para llegar hasta la platea nuevamente? Tengo que pedir permiso.
No, tiene razón. Bueno, usted disimule. Mire, tome, le voy a dar estas calzas.
Sí.
Esta espada.
¿Con la espada tengo que volver también?
Sí, y esta peluca.
Ahora,
usted puede fingir que es uno de los comediantes que trabajan en Hamlet.
Claro, y algo de juglar, de algo así.
No hay ningún juglar, hay comediante. Usted si no sabe la obra, no
pero
puede
el comediante. El comediante hace como un arlequín,
bueno, mire,
unos arabescos.
Le voy a abrir la puerta, vaya al baño de todo, vale.
Ah, ¿va a abrir entonces?
Sí, vale, voy a abrir, pero apúrese que mientras yo ya le hice la seña a los actores.
Sí.
En atención a usted.
Ah,
que
bueno.
Hagan como una especie de... Que vayan un poquito a menos durante 5 minutos.
¿Pero cómo?
Y claro, suspenden ahí la obra.
¿Y el resto del público?
Es más, no se va a dar cuenta, porque nosotros cuando estiramos una obra, por ejemplo, el tipo está por matar a alguien y lo empieza a amenazar. Y le dice, bueno, la verdad, ¿sabes por qué te mato? Cuando yo era niño.
¿No se tira demasiada la tensión dramática
sí,
del crimen?
Y después le hacemos la seña cuando usted vuelve. Sí. ¡Bum!
Pero no. depende muchísimo de la
depende
relación con el público.
Tenemos aquí también, ya como último adelanto, bueno... un servicio de explicadores de la obra. Hay un servicio, están vestidos de un color, ponele de azul.
Sí.
Entonces usted ya sabe que el personal de azul que está ahí, están en los pasillos, parados así. Entonces por ahí usted lo llama, explicador. O a lo mejor es un silbato que le damos.
¿A cada uno?
A cada, sí, claro, como en el cine de 3 dimensiones le dan unos anteojos. Acá le damos un silbato. Por ahí cuando no entendés algo de la obra, ¡pip! Toca pito. Entonces viene el explicador, se te sienta al lado, sí. ¿Quién es ese que hay aquí, que está ahí, que entró ahora? Dice, es ese que anda con ella. ¿Cómo? ¿Ese no trabajaba con Lito Cruz?
Pero no le puede explicar ahora
pero
toda la
no
obra.
Pero ese no le explica.
Pero así no se puede disfrutar de la obra, señor. Está...
Y dice, ¿por qué está llorando ahora? Porque, piensa que es una canción que ella escuchaba cuando andaba con uno.
Pero
el
señor...
explicador tampoco a veces no la entiende.
No, mucho. No entendió mucho. Anda como resumiendo las cosas,
sí,
muy
sí,
bien.
Sí, sí, sí. ¿Y por qué es? ¿Cómo es un fantasma?
Pero eso es una pregunta casi metafísica. ¿No?
Bueno, pero... ¿es usted es el explicador?
Sí.
Cada vez que alguien me viene a explicar una cosa, en realidad, lo que me explica es que yo no tengo derecho a preguntar.
Sí. Ese modelo de explicación es
sí,
muy habitual.
El modelo de explicación del universo.
Sí,
¿cuál es el sentido del universo? Bueno, mira, no me podés preguntar eso. Gracias.
Sí.
En general son padres los explicadores de obras. Bueno, muy bien. Lamentablemente... vamos a tener que desalojar la sala.
¿Por qué desalojar la sala?
Porque hemos contratado una empresa de limpieza de salas de teatro y tienen su horario.
No, tienen horario, pero la obra no terminó.
Bueno,
y entonces tienen que esperar.
Entonces vamos a abreviar la última parte de la obra. Mueren todos.
No le puede decir así. Hay un desarrollo dramático.
Mueren todos. A continuación, en el siguiente bloque, amigos míos que están esta noche en este bello teatro, bello y amplio teatro, parece una cancha de fútbol, vamos a proceder a arrancar las butacas, ¿sí?, y a expulsar a las ancianas. ¿Cuál es el propósito de esta doble acción?
¿Cómo aplauden así?
Sí, claro. Hay gente que está esperando eso de que empezó el espectáculo.
Vino a eso, sí. Espere, tenga paciencia.
Pues.
es para poder organizar el bailongo. La parte final de este espectáculo es un baile. Y bueno, para bailar, ¿cómo vamos a bailar?
Sí, con las butacas.
Bueno,
y no con la vieja y con en medio.
Si hay algo que impide bailar, es la butaca y la vieja.
Sí.
Así que no se resista, señora. No,
bueno, pero sin violencia.
Y usted, espere, señora, antes de arrancar la butaca, deje que se levante la persona que está sentada en ella. El bailongo se hará en el siguiente y último segmento del programa, el segmento musical. Por ahora hacemos lo que en lenguaje teatral se llama una
pausa.
Una pausa.
Hay otra sangre. Hay otra piel. Hay otra caricia. Hay otra forma de sentir. Otra manera de vivir.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
750. La otra página.
En el planeta urbano de ese mes, entrevistas a Federico Bonomi, Julieta Ortega, Poncho, Luz Chipriota, Benjamín Amadeo y Kyle Jenner. Además, la vuelta de un clásico, todo sobre el nuevo Ford Mustang. El planeta urbano, la guía indispensable de estilo, lugares y personajes. Las fuerzas conservadoras avanzan en el continente después de una década. Paraguay, Venezuela, Brasil, Argentina. Los aires parecen estar cambiando en la región y se hace evidente el esfuerzo mediático por imponer la sensación de un fin de ciclo. Emir Sader, Ricardo Forster, Álvaro García Linera y otros intelectuales latinoamericanos analizan esta situación y se asoman a los tiempos por venir en el nuevo libro de Editorial Octubre, Las vías abiertas de América Latina.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en Mar del Plata, en el Teatro Radio City de esta ciudad. Les recordamos que el día 19 estaremos en Montevideo, en el Auditorio del Sodre, también un teatro inmenso del Uruguay.
Gracias a todos los que han venido esta noche, muy amables. Y ahora, ¿ya han sido exoneradas las ancianas?
Sí, yo no quiero señalar a nadie, pero bueno, vamos.
¿Han sido arrancadas las correspondientes butacas?
Y ya llega al Teatro Radio City de la ciudad de Mar del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gagae. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Mecaco Doné y su voz. Y el licenciado pensacadémico. ¡Toliro! Bueno, bienvenido, maestro. Buenas noches a la gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches, Jorge.
Bueno, gracias. Le piden Every Breath You Take como primer tema.
¿Así?
Sí.
Sin calentar nada.
Así nomás.
Bueno, vamos. 1, 2, 3 y...
Every breath you take, every move you make, every
every bond you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you, watching you. Oh, can't you see, you belong to me. You break every smile you fake, every flame you stay. I've been watching you, watching you.
Since the clone I've been left without a trace, and sleep at night I can only see your face. I'm just around, but it's you I can't replace. I feel so cold, I'm alone for you embrace. I can't cry, baby, baby. Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, every single day, every word you say, every game you play.
I'm watching you. Muy bien, es el trío sin nombre, señores. Bueno, maestro, aquí le pedían para Ana si puede ser Romance de Barrio, si usted la tiene.
Podemos intentarlo, ¿no?
No es fácil.
Mirele.
A ver. Vamos a dedicarle a todos nuestros amigos presentes y a Oscar Sanfredo, que me ha regalado una especie de cuadro que está hecho con azulejos cuasi bizantinos. Y con talento especial, ¿sí? Vamos a cantar esta canción, que es un mal pago a un regalo tan espléndido como el que me ha hecho.
De abrir tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí.
Romance de barrio,
tu amor
y mi amor, primero un querer, después un dolor por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos sufrir los dos. Porque mirar, despreciándome tal vez sin pensar, que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos están tus horas.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar
que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Re
retorna vencida su voz y mi voz, trayendo al volver con tono de horror la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirá despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estará como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir.
Aquí para Esther, no sé si no será Esther Goris.
Posiblemente.
Sí. Le piden, yo no quiero volverme tan loco.
Ah, no.
Sí, entonces es para Esther Goris. Sí.
Bueno, bien.
Castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera. No me muevo.
Yo no quiero vivir paranoico, yo no quiero ver chicos con odio, yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo, no me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esa pena en mi corazón,
yo no quiero esa pena en mi
Susana de aquí de Mar del Plata pregunta si puede ser La Amanecida.
Sí.
soledad. Nos vamos bebiendo el día y un andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas. Y un andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir que el viento expande horizonte y acerca la mañana a mi boca. Labio carne de cobre y acerca la mañana a mi boca. Labio carne de cobre. Voy intentando una clara sobre el vacío del sol. Samba que canta y te nombra, me llora entre las manos. Y esta samba que canta y te nombra tiene un grito en el
ya en el occidente del programa, amigos de Mar del Plata, escucharemos una de las últimas canciones.
Sí.
¿Cuál será?
Me piden otra zambita, en este caso de Michael Jackson.
Ah, ¿cuál? Hay muchas.
Billie Jean.
Sí. Michael Jackson con bombachas.
Billie Jean.
Sí.
¿Cómo se llama esta canción?
Billie Jean.
Billie Jean.
Billie Jean.
Billie Jean.
Billie Jean. Bueno.
Es muy criollo.
¿Tú? ¿Vamos?
Vamos.
Un, dos, tres, y...
She was more like a beauty queen from movies. I said, oh mama, what do you mean? I'm the one who dances on the floor and around. She said, I am the one who dances on the floor and around. She told me her name was Billie Jean. I should call her soon. Then never heard her with that swing. Being the one who dances on the floor and around. People are so mean because of what you do. Don't go around and jump. I think that's what you do. But like I'm true, Billie Jean is that my love. She's just a girl who claims I'm the one. But a kiss that wears on. She said I am the one. But a kiss that wears on. What to do? I don't go around break younger heart. And my soul told me, be careful who you love. Think of what to do. My life comes through. Billie Jean is not my love. She's just a girl who claims I'm the one. But I kiss that my son.
Es el trío sin nombre. Bueno, siguiendo con el repertorio pre-Cosquín, le piden Blackbird.
Bueno, dale. Quiero hacerlo. Bueno,
¿sí? ¿Lo quiere hacer?
Sí.
No creí que iba a decir que no.
Bien.
Vale.
Blackbird singing dead of night, cities rock winds learn to fight. All your life you were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing dead of night, take these hungry nights and learn to see all your life. You're only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of the dark black night.
Muchas gracias a todos por compartir la emoción que nosotros mismos estamos sintiendo aquí. Vamos a despedirnos. Generalmente, cuando venimos a Mar del Plata, hacemos un trencito.
Mm.
Es el único tren que hay.
Sí. Tarda menos que el otro en volver.
Sí. Está un arquitecto que siempre se comide a encabezar el tren. Porque estos trenes tienen a una persona atrás de la otra siempre, ¿no? Una Ajá. conexión casi ferroviaria, por no decir otra cosa.
Sí, menos mal.
El de adelante, toda persona está conectada con uno adelante y con otro atrás. Menos la locomotora, que no tiene a nadie adelante, y el furgón de cola, que no tiene a nadie atrás. Vamos a escuchar la última canción, que será interpretada por un cantante solista que nos visita esta noche en forma especial.
A ver, niños, esas palmas, esas palmas.
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la tal. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral.
La gallina tururuca
es un caso singular.
La gallina tururuca
es la loca de verdad.
La gallina tururuca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis.
Ay, 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 ay.
La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto tres. Fuma con la gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla que ponga diez. Fuma con la gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla.
¡Huevos puso esa gallina!
¡Que ponga diez!
¡Adiós, adiós, adiós,
y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.